Seguimos junto a ustedes a esta hora de la mañana, 11:34 en este maravilloso viaje que nos ofrece la radio cada mañana. Ahora, después de haber dejado puerta de embarque con Julio Guardiet y previamente esa mesa de análisis de la tertulia del lunes, donde hemos ido comentando en esta ocasión Santiago Travieso, director de la emisora, con los contertulios y la contertulia del lunes, los resultados electorales, el viaje, como les decíamos, de la radio nos permite ahora detenernos en las palabras. Y está al otro lado del teléfono, pendiente de este espacio, la filóloga Libertad Morales, a la cual saludamos. Morales, buenos días.
Muy buenos días, Marusa, en esta mañana de resaca electoral, ¿no? Que ayer me tuvieron ahí escuchando Radio Sintonía, esperando esos resultados de Betancuria.
Bueno, pues ya saben los oyentes, los que como Libertad estuvieron hasta altas horas de la madrugada esperando que Betancuria llegó casi al final, y además con el resultado que prácticamente se repite en Betancuria. Marcelino Cerdeña continuará al frente del municipio, del ayuntamiento, con mayoría absoluta. Coalición Canaria obtenía 2 concejales, y por cierto que Marcelino Cerdeña es también consejero del Cabildo Insular de la isla, en esa lista que, bueno, concurría Nueva Canaria junto a Independientes de Betancuria, que lidera, como bien saben ustedes, oyentes, Marcelino Cerdeña. Pero tú no vas a hablar también de política hoy, Morales.
No, yo de política no voy a hablar nada, pero ayer me lo pasé tan bien, bueno, porque hay sorpresas, otras que no son tan agradables, otras que sí, entonces... escuchando Radio Sintonía, pues digo, por lo menos estuve pasando la noche de manera amena, que también, bueno, hay que verlo así, ¿no? No todo va a ser tanta seriedad y tantos datos, y al final... pues también fue divertido, también fue divertido, tuvo su pizca de humor, digamos, esta noche electoral. Y yo lo agradezco que al final se haga tan divertido, tan agradable, como decía, tan ameno, pues escuchar la radio siguiendo estos resultados electorales. Para uno más agradables que para otro, evidentemente. Ya. Pero nosotros no venimos a hablar de política, sino hacer un descanso en toda esta, decía, esta mañana de resaca electoral, de contar y de matemáticas, muchas matemáticas que tenemos ahí para hacer gobierno en distintos sitios. Pero nosotros vamos a dejar la matemática y nos vamos a ir a las palabras, porque se nos acerca también el Día de Canarias. Y ese día la Consejería de Educación, junto con las universidades, se supone que nos van a presentar, así que yo estoy esperando ahí, como hablábamos de esos proyectos que se están haciendo para recuperar lo que es el dialecto canario en los colegios, para que no se quede relegado a que es un vulgarismo, sino para darle el lugar que se merece. Se están haciendo, como decíamos, distintos proyectos. De hecho, bueno, en la propia ley curricular está recogido ese dato que se tiene que tratar, que al final los niños, cuando terminen la primaria, tienen que tener una idea, un concepto de lo que es, de cuáles son las peculiaridades léxicas, morfológicas y sintácticas de la lengua canaria. Pues entre muchas de estas, digamos, de como cada profesor lo hace, también se está haciendo ese diccionario canario, mi primer diccionario canario, que se iba a poner en marcha, lo comentamos creo que la última vez que estuvimos hablando, se iba a poner en marcha en los colegios, se iba a recoger por parte del alumnado las palabras, una vez que ellos estudiaron pues cuáles son las peculiaridades de nuestra lengua, lo que ellos consideraban que eran canarismo, y ver cómo la utilizaban ellos, si se sigue utilizando como lo usan los mayores, si se ha ampliado, si esa palabra tiene ahora otro, si ese significante tiene ahora otro significado o no. Entonces, el resultado de ese proyecto, de ese diccionario que se ha estado elaborando en los colegios dentro de ese programa, pues se verá, como decía, el día 30 se supone que se nos presenta a toda la población, se nos presenta ese primer diccionario, que espera ser simplemente un inicio, que se siga ampliando y que se siga desarrollando en los colegios de primaria. Aparte de esto, Marusa, que decía... pues yo voy a coger mi diccionario, aquí vamos haciendo siempre nuestro diccionario también de canarismo, y en un día como hoy, pues que está en la semana de Canarias, que se nos acerca el día 30, pues yo quería hablar de una palabra para referirnos a la lengua que se hablaba aquí, la lengua que hablaban los prehispánicos antes de la llegada de los europeos, esa lengua prehispánica que estaba en las Islas Canarias, y a la que se le domina guanche. ¿De dónde viene esta palabra? Porque si nos vamos con la palabra guanche, buscamos en la Real Academia Española de la Lengua, encontramos el significado, se refiere a una persona de un pueblo que habitaba en las Islas Canarias al tiempo de su conquista. También perteneciendo relativo a los guanches, y también como referente, como decía, a la lengua bereber que hablaban los guanches, que hablaba ese pueblo en las Islas Canarias. Sin embargo, está muy extendido, y si nos vamos al diccionario de la Academia Canaria de la Lengua, está muy extendido que esa palabra guanche es solamente para, es un gentilicio para las personas que vivían en la isla de Tenerife en el tiempo de la conquista. No para todos los aborígenes de las islas y no para toda la lengua. Encontramos, por tanto, dos teorías, y eso tiene que ver también con la procedencia, con la etimología de esta palabra guanche, porque hasta ahora siempre se creía, se defendía, que la palabra guanche es de origen aborigen. Así lo recoge también Marcial Morera en el Diccionario Histórico Etimológico del Habla Canaria. Él recoge que esa palabra, la palabra guanche, es de origen guanche, es decir, es prehispánica y es perteneciente a esa lengua, vertiente del bereber, del amazigh, que se hablaba en las islas. Vendría del guanchiné, que es guan, significaría hijo, y chinec, Tenerife. Por tanto, ya en el siglo XVII se recoge para los habitantes de la isla de Tenerife, guanchinet, que después se corrompería con la llegada al español, se corrompería con la palabra guanche, y se referiría a las personas y a la lengua que se habla en Tenerife. Eso es lo que hasta ahora siempre se ha creído. Pero hay otra teoría de Marcelino Trapero y Elena Llana, que nos dice que esta palabra guanche no solamente era para las personas que vivían en Tenerife, no solamente era para estos aborígenes que estaban allí, sino que la palabra guanche, para empezar, tendría un origen francés, una etimología francesa, no sería prehispánica, no pertenecería a esa lengua bereber que existía en las islas antes de la llegada europea, sino es una palabra que trajeron los franceses, que trajo Jean de Betancourt en 1402, cuando llegó a Lanzarote, y que hacía referencia a las cualidades físicas que tenían los habitantes de las islas en esquivar, en evadir aquellas cosas que les lanzaban. Y de ahí, de esta palabra guenchir, guenche, del francés medieval, del francés antiguo, vendría, porque wenchir sería el verbo y wenche sería el sustantivo, y se referían a estos habitantes de las islas de Lanzarote, de Fuerteventura, y después con la llegando la conquista, está pasando a otras islas, se iba extendiendo este gentilicio para referirse a los habitantes, a los aborígenes que encontraban los europeos a su llegada a las islas. Dos teorías contrapuestas. Y según los filólogos Trapero y Llana, pues esto sería así basándose en distintas teorías, en distintos estudios históricos, antropológicos y filológicos. Consideran que hay una toponimia importante en todas las islas, no solamente en Tenerife, de la palabra guanche, y por tanto esta palabra sería de los franceses que llegaron y que fueron dejando esa toponimia también en el resto de las islas. La última isla conquistada sería Tenerife en 1496, y por eso se referirían a los guanches, a las personas de Tenerife, a los individuos que habitaban Tenerife, cuando realmente era para todos los aborígenes, todos los habitantes de las Islas Canarias en el momento de la conquista. Sin embargo, Marcial Morera, él considera que esto no es así, porque los primeros términos que se recogen para referirse a los individuos que vivían en las islas, como recoge Le Canarien, no es la palabra guanche, sino que sería la palabra canario. Y también estos topónimos a los que hace referencia tanto Trapero como Llana, según él, esto no, no podemos asegurar que sean topónimos de aquella época o que sean topónimos más recientes, que se han ido adaptando y que se han ido extendiendo por las islas. O también Marcial Morera recoge que esta teoría de que la palabra guanche procede del francés no explicaría, según él, otros derivados como guanchinés, que es perteneciente relativo a los antiguos habitantes de las islas, o guanchinesco, que es relativo al pueblo, a la cultura guanche. Según Morera, esta teoría no explicaría estas palabras que derivan de la palabra guanche. Así que, como decía, esas dos teorías que, al parecer, la RAE nos recoge que es una palabra de origen francés, si bien en el diccionario de la Real Academia de la Lengua no dice nada en cuanto a su etimología, sí que en diversos artículos se recoge que es una palabra de origen francés, no perteneciente a esa lengua guanche que se hablaba en las islas. ¿Qué sabemos de esa lengua? Pues según los cronistas, aquella lengua, esa lengua denominada guanche, sería la lengua más extraña del mundo. Fíjate, no tenemos, era una lengua hablada, no una lengua escrita, o al menos se desconocen escrituras con respecto a esta lengua. También es una lengua, bueno, desapareció hace 6 siglos y no tenía una unidad lingüística. Hay que tener en cuenta que los habitantes de las islas estaban separados entre sí, según recoge el propio Maximiano Trapero. Él dice que estuvieron más de 1.500 años separados, por tanto no había una unidad lingüística, sino que era una lengua fundamentalmente oral, sin escritura. Una variante de, como decía al principio, del amazigh, del bereber, y que de la cual desconocemos su fonética, es decir, que reproducirla sería un poco inventarnos cómo se pronunciaría esa letra basándonos en otras lenguas, en otros dialectos del bereber. ¿Qué es lo que nos queda de esa lengua guanche, de esa lengua prehispánica? Guanche, recordamos, palabra que no sabemos muy bien, según estas dos teorías, si es del guanche o si es del francés. Pues aún tenemos palabras que, sobre todo, pues como decía, son topónimos. Un 85% de lo que se conserva de la lengua guanche en nuestra lengua actual son topónimos, mientras que un 10% corresponde a nombres comunes como gofio. Y también como flora y fauna, como tabaiba, como jaira, como baifo, referentes también al paisaje, al mundo rural, malpaís, mareta. En total, todo esto, un total de 4.000 palabras guanche que recoge Trapero en su diccionario de la toponimia en Canarias, el guanchismo, 4.000 palabras que ha estado recopilando durante 20 años. Y además, no solo de estas 4.000 palabras, nos encontramos también con un problema, que es que del 55% de las palabras que ha recogido se conoce el significante, es decir, se conoce la palabra, pero no el significado, como pasa con la palabra Tenerife. Tenemos el significante, pero no el significado de esta palabra en la lengua prehispánica que hablaban los guanches. Esto es un poco lo que sabemos de esta lengua ya perdida, de la que conservamos palabras como la palabra majo, de la cual ya hemos hablado en otras ocasiones. Majo, esa zapatilla rústica, una palabra que sí, que también era del guanche y que se utilizaba para hacer referencia al calzado y de ahí a las personas que calzan majo en Lanzarote y en Fuerteventura. Y de ahí pues se amplía el significado a los majos, los habitantes de Fuerteventura y Lanzarote, y de ahí vendría pues esa palabra majorero, ese gentilicio que nos define, que sería tanto para las personas, los habitantes de Fuerteventura como de Lanzarote. todo a partir de ese zapato, de esa zapatilla rústica, y esa palabra que podía venir también del bereber, sandalias de cuero, amagades. Ya vemos que nos seguimos peleando con la etimología, con los distintos orígenes, pero hay esos grandes trabajos que hacen los filólogos para recoger en estos diccionarios de la toponimia, diccionario histórico-etimológico, y para conocer un poquito más sobre la lengua que hablaban nuestros antepasados. Y también este diccionario, como decía al principio, hecho por los escolares canarios, y que el día 30 se supone que se dará a conocer. Ojalá eso sirva para recoger no solo todos estos términos guanches prehispánicos, sino también los canarismos que actualmente seguimos usando en nuestra lengua canaria, nuestro dialecto.
Uh-huh. Oye, ¿dónde metemos triquibijate, tejuate, tesejerague, tequital, dentro de lo que es el canarismo?
La toponimia, claro, la toponimia guanche. La mayoría de todas estas toponimias son pertenecientes a la lengua prehispánica.
Uh-huh. Hay una palabra que a mí me gusta muchísimo, que he oído a varios escritores, sobre todo historiadores, la palabra amazink. Me gusta uh-huh. muchísimo, y bueno, mientras te escuchaba estaba buscando, refrescando la memoria en lo que podemos en la jornada de hoy, y en fin, tiene también su programa, Libertad, ese término, amazink.
Sí, sí, sí. Y bueno, es que Marusa nos quedaría, yo creo que nos faltarían programas para hablar de todo lo que tenemos aquí. A mí me encantaría además poder tener en mis manos ese diccionario que van a crear uh-huh. los niños, porque la toponimia, digamos, es estudiar, ¿no? Como ha hecho Trapero, 20 años le ha costado al diccionario, ¿eh? No creamos uh-huh. que esto es fácil. 20 años recopilando esos topónimos, esas palabras que hacen referencia a los lugares en las islas. Pero ya lo que es el uso, me encantaría ver cómo están usando actualmente los niños y las niñas, cómo están usando esas palabras canarias, si todavía siguen usando también estas palabras guanche o no, porque te digo que sorprende mucho. Yo me he encontrado con niños de sexto de primaria, que según el currículum de la educación primaria ya tendrían que tener unos conocimientos básicos de nuestro léxico al menos, y desconocen la palabra baifo o la palabra jaira, o no saben lo que es un gánigo. Entonces yo creo que está muy bien que estén haciendo este diccionario, que obliga también al profesorado a enseñarles primero de qué estamos hablando, de qué es un dialecto, de dónde viene este dialecto canario, qué es la lengua guanche, porque a veces podemos confundir, ¿no? Un canarismo no es lo mismo que una palabra que viene de la lengua prehispánica. Los canarismos son más que todo eso. Son palabras que a lo mejor las hemos adaptado del castellano antiguo, como gaveta, pero con la influencia del portugués ahora tiene otro sentido. Esa guagua que nos llega de Cuba, procedente de esa palabra del inglés, del wagon. Es decir, no es solamente la lengua guanche lo que es el dialecto canario, ni el léxico canario. El léxico canario no es solo la lengua guanche, eso es una parte más de esta riqueza lingüística que tenemos, y que me parece importante que no se pierda, porque siempre lo digo, esa es nuestra identidad. No solamente es el baile y la música. Uh-huh. Entonces, para mí el léxico creo que es primordial, porque nos abre esa parte del cerebro, nos muestra otras realidades, y creo que es muy importante que esté presente en los colegios, no solo en los currículos, sino, como decía, haciendo este tipo de diccionarios, que bueno, es un poco algo de investigación, ¿no? Digamos, es decir, nosotros les explicamos un poco a los niños cómo va esto, y ahora que ellos nos traigan lo que creen que son palabras canarias, porque a veces también pensamos que una palabra es canaria
Y no lo es.
Vamos, muy perdidos también, ¿eh, Mario?
Sí, sí, lo hemos ido averiguando junto a ti, Libertad, en los espacios que nos brindas aquí en la radio. Sumamente interesante la propuesta que nos ha hecho hoy Libertad Morales. Hemos buceado un poco en esas palabras que nos quedan de nuestros ancestros. Hemos he ido repasando poco a poco esos topónimos que tenemos aún y que yo creo que es lo no lo tangible, pero sí lo más próximo que tenemos, ¿no? Libertad, el nombre, por ejemplo, de los pueblos, yo creo que Triquibijate seguirá siendo Triquibijate con esto del cambio de las generaciones. Tesejerague seguirá siendo Tesejerague. Aquí tenemos a un compañero muy joven al otro lado que está haciendo aquí como unas caritas de qué están hablando estas mujeres, pero bueno, en fin, Libertad, lo importante es que se sigan haciendo acciones como la que tú acabas de comentar, como ese diccionario, que tengamos muy presentes a nuestros investigadores como Morera o Trapero, en fin, que entre todos vayamos poniendo en su justo valor lo que es el dialecto canario, que no tiene nada que ver con un vulgarismo, ¿no? A veces hemos comentado en este mismo espacio que nos avergonzamos, ¿no? Que hay personas que se avergüenzan de hablar como hablan, ¿no? Libertad.
Sobre todo, bueno, yo siempre pongo ese ejemplo de la papa. Ay, no, es que papa es vulgar, sí. Es como un diminutivo sí. De patata. No, señores, nos estamos equivocando. La palabra original que se trajo de las Américas era papa. Y la patata, al final, fue de un error, digamos, una vez que se exportó a Europa, confundiéndola con la batata. La palabra se confundía batata con patata y acabamos llamando patata a la papa. Entonces, ahí es donde está esa confusión. La palabra papa es totalmente correcta y no tenemos que avergonzarnos y considerar que es vulgar si yo digo papa o si decimos lo demás para hablar de nuestra madre, porque es una manera familiar y cariñosa en el dialecto canario, como ya también lo hablamos de ella, para referirnos a ma, a nuestra madre, y no sería considerado un vulgarismo, sino una manera familiar de llamar a nuestra progenitora. Así que, sobre todo eso, pues estar orgulloso de cómo uno habla e intentar corregir también e investigar un poquito, tener un poco de curiosidad. Yo creo que la curiosidad es lo que hace también que avancemos, que miremos más allá, pero que no dejemos de mirar al pasado. Porque si dejamos de mirar hacia atrás a lo que hicimos, a nuestra historia, también podemos estar bastante perdidos a la hora de avanzar y repetir una y otra vez los mismos errores. Así que, como decía, saber un poquito más de las palabras, en este caso guanche, que a mí me sorprendió pues esta teoría que existe actualmente y que está apoyada por la Real Academia Española de la Lengua, de que guanche viene del antiguo francés medieval y no, como se creía hasta ahora, de la lengua prehispánica que se hablaba en Canarias. Ahí están estas dos teorías. Yo las dejo ahí para que cada cual pues pueda pensar o elegir o opinar sobre ello, aunque claro, evidentemente para mí son estos filólogos, estos grandes filólogos que están estudiando, que están investigando, los que tienen la última palabra.
Muy bien, de momento la última palabra aquí la tienes tú. Te agradezco muchísimo, Libertad, la compañía y la información que nos has trasladado en esta mañana de lunes en el tren de las palabras. Muchísimas gracias, estaremos pendientes de lo que nos cuentes dentro de 15 días. Que tengas buena semana.
Igualmente, un abrazo.
Buscamos ya la siguiente página de la radio. De momento, el sonido que nos trae nuestro compañero Iván Acosta es el que ustedes van a escuchar a partir de estos momentos. Creo que nos toca un poquito de música después de haber oído a Libertad Morales en este espacio del Tren de las Palabras. Hoy es lunes y como cada lunes desde hace alguna semana les proponemos a eso de las 12:30 una sección de la radio que hemos llamado La Salud es Cosa de Todos. Así que vamos ya buscando, si les parece, ese poquito de música que suena en sintonía a esta hora. Estamos justo cerquita de las 12.
D- Directo Mañana.
Directo Mañana.
Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera, de un verano eterno me enamoré.